Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Partido Popular desmiente que haya cualquier tipo de acuerdo con Vox en Extremadura. Son palabras del secretario general de los populares en la región, Abel Bautista. Confirma que en esa reunión que ha comenzado a la una del mediodía ha habido avances y sintonía entre los dos partidos, pero en ningún caso hablan de un principio de acuerdo. Vamos hasta allí, COPE Extremadura, Blas Sánchez.
Ha habido mucho revuelo en Extremadura en las últimas horas y todo a raíz de conocerse que PP y Vox, con sus direcciones nacionales al frente, se habían reunido en Mérida. La convocatoria a los medios hace unos minutos por separado había acrecentado los rumores sobre un principio de acuerdo que a día de hoy no existe. Abel Bautista, secretario general del PP en la región, ve imposible un acuerdo antes de Semana Santa.
Parece que es imposible hacerlo antes de Semana Santa, pero no por una cuestión de voluntad, sino por una cuestión de que aún quedan cuestiones por concretar. Va a haber intercambio de documentación muy intenso a lo largo de estos días, de aquí al viernes.
Por su parte, el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle, dice ser optimista.
Salimos satisfechos porque creemos que hay, que podemos ser optimistas de cara al futuro, pero lo que sí que quiero subrayar es que todavía no hay ningún tipo de acuerdo.
Se espera en la región que la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta tenga lugar en la segunda semana de abril.
La que acaba de hablar también es la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, cuyo partido logró un resultado histórico en la región con 11 diputados. Ha criticado esa reunión entre PP y Vox, a la que denomina de culebrón, y asegura que no será hasta después de Semana Santa cuando se alcance un acuerdo.
Yo sé que al señor Abascal no le interesa mucho Extremadura y le da igual sacrificarnos, pero creo que debería de haber alguien en el Partido Popular y en Vox que acabe ya con este culebrón, que diga hasta aquí. O hay gobierno, vamos a elecciones, pero hasta aquí. Pues nada, pues vamos a seguir con este sainete, con este culebrón, comeremos las torrijas y veremos a ver si llegamos, si en mayo nos vamos a elecciones.
Las 14 alumnas del Colegio Compañía de María de Talavera de la Reina, que permanecían ingresadas por un brote de salmonelosis, ya han sido dadas de alta, tal y como acaba de confirmar la Consejería de Castilla-La Mancha. Este brote se originó el pasado jueves, cuando varias alumnas de entre 12 y 16 años acudieron al hospital con síntomas relacionados con esta patología. Las primeras investigaciones apuntan a que el origen del brote estaría en la comida del colegio. Y en los deportes, el Real Madrid ya conoce la sanción a Fede Valverde, Bruno Casar.
El club blanco estaba a la espera del comité de competición, que ya ha dado a conocer la sanción a Fede Valverde tras su expulsión del pasado derbi. Melchor Ruiz.
Sí, comité de disciplina ha sancionado con un partido a Fede Valverde por esa expulsión ante el derbi. Por lo tanto, se perderá el partido en principio del Mallorca del próximo sábado 4 de abril. Una sanción que no satisface del todo al Real Madrid porque siguen considerando que no era expulsión, ya que entienden, como reconocía ayer el tiempo de revisión, que Valverde estaba disputando un balón dividido. Por todo ello, el Real Madrid incluso se plantea recurrir ante apelación.
Gracias, Melchor. Por cierto, en el Real Madrid lo último que hemos podido saber en el caso Mbappé, informa Miguel Ángel Díaz, es que el delantero francés jugó los tres últimos partidos del año 2025 ante Alavés, Talavera de la Reina y Sevilla, con un diagnóstico inicial erróneo al realizarle pruebas en la rodilla derecha cuando la rodilla lesionada era la izquierda. Esta tarde a las 7 menos cuarto tenemos Champions Femenina, partido de ida de los cuartos de final entre el Real Madrid y el FC Barcelona, y a las 8 y media Baskonia, Estrella Roja en la Euroliga.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 21 grados ahora en Cibeles. Mañana las nubes ganan terreno y las máximas van a bajar a los 17 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida a esta hora por la A1 en Lozoyuela por obras, A3 Rivas y A6 El Plantío. De entrada A1 Alcobendas y Las Tablas y A2 Torrejón. En la M40 Hortaleza Coslada y Vicálvaro hacia la A3, Mercamadrid A42 y Pozuelo sentido A5. Un hombre de unos 70 años ha fallecido este mediodía a consecuencia de un leve incendio, pero con mucho humo, en su vivienda en Usera. El fuego se originó sobre la una en el 28 de la calle Cal, a donde acudieron 5 dotaciones de bomberos que rescataron en el salón a este hombre con quemaduras de tercer grado en más del 60% de su cuerpo. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa.
Beatriz vive en Valladolid, pero trabaja en Madrid de lunes a viernes. Así lleva 13 años, moviéndose como un péndulo para trabajar en una ciudad y dormir en la otra. Además, ahora se lleva también con ella a su bebé de 21 meses, Dylan, porque tiene servicio de guardería en el trabajo. Beatriz tarda 3 horas en llegar a la oficina.
Llegar al trabajo es un maratón, porque salimos de casa a las 5 de la mañana, cogemos un autobús, vamos a la estación de tren, de ahí cogemos el tren hasta Chamartín, en Chamartín en cercanías hasta el trabajo, y si la línea de Colmenar va bien, pues la verdad que sobre las 8 menos 5, 8 y cuarto como muy tarde, solemos estar ya Dylan en la escuela y yo en el trabajo.
3 horas, ¿eh? 3 horas tarda en llegar cada día a su trabajo. Pero Beatriz nos dice que pese a ello y pese a vivir a caballo entre Valladolid y Madrid, a ella le sigue compensando. Para su marido y para ella es inviable comprar un piso en la capital con 3 hijos. Su sueldo de funcionaria no da para tanto.
Y nada, pues ya nos hemos acostumbrado. La gente se tira de los pelos diciendo que como hago eso, tal. Pero al final te acostumbras a todo porque gano en calidad de vida. Gano en calidad de vida porque vivir en Valladolid es mucho más tranquilo, mucho más barato. Y sí, al principio te cuesta los madrugones, pero luego ya te acostumbras y luego la vuelta, la verdad que tardamos menos.
Bueno, tardamos menos 3 horas en la ida y en la vuelta nos confesaba que 2 horas y pico, pero bueno, ese poquito menos desde luego se agradece. El caso de Beatriz es el de muchas personas que trabajan en grandes ciudades y que ante el elevado precio de la vivienda han tomado la decisión de irse a vivir a otro municipio más pequeño, aunque eso suponga tener que coger el coche o tener que coger el AVE o el bus todos los días durante bastante tiempo. Ya has escuchado, Beatriz, 3 horas para llegar a su trabajo. Sale de su casa cada mañana a las 5 de la mañana. Y esto es algo cada vez más frecuente en España. Ya se les ha bautizado como viajeros pendulares. Y en los próximos minutos, aquí en la tarde, vamos a hablar de este fenómeno. En 2024, más de 54.000 personas que trabajaban en Madrid decidieron mudarse a otro municipio distinto, con buena conexión por tren o carretera. Las opciones preferidas fueron Toledo, Segovia, Valladolid o Ávila. En Barcelona, la cifra también superó los 30.000 trabajadores. Girona y Tarragona fueron los destinos elegidos para vivir. Vamos a escuchar lo que nos dice José María Alfaro, que es el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias.
Empieza a compensar cuando estamos hablando de precios medios por metro cuadrado de 4.000, 5.000 euros en el anillo de la M30 de Madrid, en muchos barrios, y pasar a dar un salto donde si te desplazas 45 minutos hacia las afueras puedes estar hablando de 2.000, 2.500 euros metro cuadrado en compra-venta o de un 40 o 50% menos de renta de alquiler.
Y la situación no parece que vaya a mejorar. La guerra en Oriente Próximo ha disparado el coste de las hipotecas a un mínimo de 100 euros para quien tenga que revisar su cuota en marzo. Los expertos prevén un encarecimiento de estos préstamos de cara a los próximos 6 meses, porque el Euribor se ha disparado hasta rozar el 3%, que es el nivel más alto en el último año y medio. Pero el alquiler no está mejor que la compra. Ahora mismo significa pagar de media casi 400 euros más al mes. Es decir, que un inquilino paga por la renta de su vivienda 400 euros más que un hipotecado. Me acompaña esta tarde Gerardo Valenzuela, que es psicólogo. Tiene 30 años, él nació en Córdoba, pero su trabajo en una consultoría de recursos humanos le trajo hasta Madrid. Cuando vio que aquí en Madrid su sueldo no le daba para alquilar el piso que quería, pues decidió irse a vivir a Toledo. Trabaja 4 días a la semana y teletrabaja los viernes. Lo curioso es que desde Toledo tarda menos en llegar a su trabajo que muchos madrileños, porque él vive justo enfrente de la estación del AVE. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tienes suerte, nada, que te caes de la cama prácticamente y ya estás en la estación del AVE de Toledo, ¿no?
Totalmente, la verdad que es una suerte increíble.
Cuéntanos, ¿cuánto tardas en llegar a tu trabajo y cómo es tu día a día? ¿Cuál es el recorrido que haces exactamente, Gerardo?
Bueno, pues el recorrido básicamente salgo de casa, tardo a la estación muy poquito y luego si el tema de los controles de acceso con la gente se agiliza mucho, sale el tren en hora con un poquito de retraso y luego ya llego a Atocha, que son más o menos 36 minutos de trayecto aproximadamente.
Claro, de Toledo a Madrid es que es un paseo.
Sí, totalmente, y aparte puedo aprovechar para repasar un poquito si tienes que hacer algo del trabajo o simplemente desconectar un poco leyendo. Y luego cuando llego a Atocha, cojo mi moto, que ya viendo la necesidad de agilizar un poquito la movilidad en Madrid, me compré una moto y tardo al trabajo eso, unos 15, 20 minutos más, dependiendo del tráfico. Y la verdad que eso, sobre una horita entro a trabajar, que la verdad tengo la suerte de que mi empresa me da flexibilidad si algún día el tren tiene retrasos, que ya cada vez son más habituales. Y luego acaba mi jornada laboral. La verdad que por eso, como cualquier persona que vive en Madrid, al final no afecta mucho, pero luego ya empieza el problema, que es la vuelta. La vuelta no es tan fácil como por la mañana, porque al final sí, en la moto tardo eso, otros 15 minutos, y luego el tren tengo que esperarme al de las 9 menos cuarto, ¿vale? Entonces luego ya cojo el tren y tardo otros 36 minutos para Toledo y llego eso aproximadamente a las 9 y cuarto, 9 y 20 más o menos.
Bueno, ese es el recorrido que haces todos los días, tanto para venir a Madrid como luego para regresar a casa. Apuntabas una cosa, si es verdad, los retrasos del AVE. ¿Es una solución perfecta o la gente que viene de Valladolid? Es que es un paseo también. Tardas una hora desde Valladolid a Madrid si el tren sale puntual, si no tiene retraso y si sale. Porque lo que está pasando en los últimos tiempos está planteándose también está provocando que mucha gente se plantee el hecho de decir es que no puedo depender exclusivamente del tren. ¿Has tenido muchos problemas? ¿Trenes que no han salido? ¿Trenes que se han retrasado?
Sí, aproximadamente desde hace 3 años los retrasos son, vamos, no es que sean habituales, es que toda la semana nos toca siempre en alguno de los servicios retraso. Y no es solo un retraso, porque al final si se retrasa 5, 10 minutos, pues no hay problema, porque al final te maneja un poquito, tienes margen y no pasa nada. El problema son las cancelaciones de tren, retrasos de más de una hora. Hay gente que tiene muchísimos problemas en sus trabajos, porque al final tienen que justificar tanto retraso y la verdad es que le está afectando. Luego también a la vuelta igual, o sea, retrasos, maquinistas que no llegan al tren porque enlazan con otro servicio y lo que sería un trayecto de estar en tu casa a las 9:30 al final acabas llegando incluso algunas veces a las 10:30 o a las 11:00. Que quieras que no, es algo que sí, que nosotros sabemos que estamos fuera de Madrid, pero claro, o sea, desgaste mental tremendo y sobre todo la incertidumbre de no saber en qué día te va a tocar el retraso.
¿Tú te has planteado vivir en Madrid? Claro, porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible, imposible. A la mínima que quieras buscar un piso que no sea un piso, vamos, como todos hemos visto en muchos anuncios, pisos que prácticamente rozan lo insalubre, o sea, que no son pisos medianamente dignos para vivir. Entonces, un piso como el mío en Toledo, en Madrid...
¿Cómo es tu piso, el de Toledo?
Pues mira, mi piso tiene, te lo describo así sencillamente, tiene 3 habitaciones, 2 baños...
O sea, que es grandecito, está
grande,
muy bien.
Es grande, grande, está muy bien. Y eso, y la mayor ventaja del piso es que está justo delante de la estación de tren. Y más allá de la distancia, es un piso cómodo, grande... que ese piso en Madrid, estamos hablando que serían, vamos, yo te diría incluso 2.000 euros, 2.500 euros más perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
Sin problema, 750 euros es lo que pago.
Claro, es que por 750 euros, Gerardo, bueno, tú y yo y todos sabemos que en Madrid es imposible encontrar nada parecido. Lo que vas a encontrar por ese precio es un apartamento muy, muy, muy pequeñito y vete a saber en qué condiciones. Es evidente que fuera de Madrid hay más posibilidades, ¿no? Los precios están algo más asequibles y la prueba es esta. El problema también es cuánto te gastas en transporte cada mes.
Ese es otro hándicap que actualmente suele rondar con las bonificaciones del 50% y ahora con el pase vía, suele estar con un descuento del 50% y son 120 euros aproximadamente. Hay gente que un poquito más porque hace más viajes y gente que un poquito menos, pero suele rondar eso, los 120, que sin la bonificación serían eso, 240 euros aproximadamente.
Y luego le tienes que sumar la gasolina de la moto, ¿no?
La gasolina de la moto y... Y eso, y luego también, pues si algún día el tren no sale o sale con mucho retraso o incluso pierde el tren, pues ya tienes que irte a otras opciones como un autobús desde Plaza Elíptica, que eso ya es una hora, y ese coste también. Pero básicamente los costes son eso, el abono del tren y el coste de la moto, la gasolina, luego también costes indirectos tipo seguro, etcétera, etcétera.
¿Te compensa?
Sí.
Todo esto, o sea, si tú sumas toda la parte económica, sí es verdad que sigues diciendo, es que lo que me gasto viviendo en Toledo, más lo del tren, más la gasolina, me sigue saliendo más rentable que un piso que no voy a encontrar nada similar en Madrid. Pero todo lo que estás diciendo, el desgaste de tener que moverte tanto, el desgaste de no saber si el tren va a salir a tiempo, o si no sale, tener que buscar rápidamente una alternativa, porque a lo mejor ese día tienes que estar en algo importante en el trabajo y te necesitan presencialmente. ¿Te compensa, Gerardo?
Sí compensa, porque al final se sustenta esto en dos pilares. Uno, el económico, y otro también la comodidad de estar en Toledo, que obviamente yo preferiría estar en Madrid. Lógico, al final me gustaría estar más cerca del trabajo, más cerca de mis compañeros de trabajo para salir, tomar algo, mis amigos. Pero claro, al final estamos hablando que a nivel económico la diferencia es gigantesca.
Quiero que escuches a Amable Cima, que es psicólogo y profesor en la Universidad CEU San Pablo.
Desde un punto de vista psicológico o desde un punto de vista físico, estar durante una hora y media todos los días en el transporte privado o en el transporte público, evidentemente genera malestar, incomodidad, más aparición de sensaciones de ansiedad o de ira, pero también a nivel físico, ¿no? Problemas musculoesqueléticos por el tiempo que pasa sentado sin hacer ejercicio, ¿no?
Gerardo, es verdad que tú tienes un trayecto relativamente corto, pero escuchábamos hace un momento a Beatriz, que vive en Valladolid y que tarda 3 horas cada día en llegar a su trabajo y luego la vuelta a casa, ¿eh? ¿Estás de acuerdo con esto que dice el psicólogo?
Sí, sí, totalmente. Vamos, incluso en el caso anterior, que incluso más, pero en mi caso yo tengo que ir prácticamente una vez cada 2 semanas al fisioterapeuta, al fisio, por el dolor de espalda también. Que al final estás, en mi caso, eso, en total, 1 hora y pico al día sentado en el tren, pero claro, súper incómodo. Luego también a nivel emocional, cuando, por ejemplo, me llama algún amigo, algún familiar en el tren de vuelta a las 9, me lo dice, me dice, joder, Gerardo, te noto más irascible, te noto más, más enfadado. Y digo, pues, macho, o sea, no depende de mí, es que ya estás agotado.
Pero fíjate, me decías que pese a ello te compensa. Yo no sé si te planteas más adelante intentar encontrar algo en Madrid para que tu vida sea un poquito más tranquila.
Sí, o sea, yo prácticamente cada semana estoy buscando piso. Pero claro, es lo que has comentado antes y lo que han comentado también antes la persona de la inmobiliaria, que, uh-huh, que los precios ya no solo compra, ya también alquiler, están por las nubes. Y entonces es una búsqueda que voy a seguir así haciendo, pero tengo claro que de momento está muy, muy, muy difícil.
Los precios de las casas nos están alejando a todos del centro de las ciudades. Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengas suerte en esa búsqueda y que encuentres esa casa un poquito más cerca del trabajo.
Muchas gracias, Pilar.
Gracias, Gerardo. Pues hoy en la tarde estamos hablando de este movimiento pendular, personas que trabajan en una gran ciudad pero que se ven obligadas a vivir en otra por la crisis de la vivienda. Jorge Galindo es sociólogo y director de ESADE ECPOL. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar?
Jorge, ¿qué está pasando? ¿Por qué cada vez es más difícil acceder a una vivienda, especialmente en las grandes ciudades?
Porque no hay suficiente vivienda en oferta donde la gente quiere vivir. O sea, el precio al final es la fiebre, es el síntoma. La fiebre está altísima, efectivamente, como comentaba Gerardo y como creo que todos y todas vemos, pero pues cuando uno ve una fiebre alta tiene que preguntarse por qué, ¿no? Y la verdad es que el por qué, en el caso español, es que pues si estamos... Fíjate, o sea, Pilar, se han creado 1.2 millones de hogares desde el 21 hasta el 25 en España. 1.1, 1.2 millones de hogares netos, nuevos hogares, nuevas familias que se han formado. Y para ese volumen de hogares, que se ha creado casi todo en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en mi tierra, pues hemos terminado, o sea, terminadas menos de 500.000 de viviendas. O sea, con esos volúmenes, lo raro sería que no subiera el precio.
Los movimientos pendulares, Jorge, de población, ¿de qué manera han ido creciendo y en qué zonas especialmente?
Pues yo creo que esto, de hecho, es algo que viene pasando desde antes de la actual crisis, ¿no? Yo creo que es una dinámica que es propia de cuando una ciudad crece en general. Y además, yo creo que esto ha ido... No tenemos unos datos súper, súper finos sobre cuánta gente se mueve hacia el centro de las ciudades y cuánta gente se mueve dentro de lo que son subnúcleos que se generan en las ciudades o en las áreas metropolitanas, ¿no? Yo creo que también una cosa en la que deberíamos trabajar más en España es precisamente esto segundo, o sea, Hemos escuchado hablar mucho de la ciudad de los 15 minutos, que es un concepto que, bueno, se ha marcado ideológicamente por alguna razón extraña, pero que en realidad tiene sentido el hecho de que tengas, digamos, piezas del área metropolitana de que tengan de todo cerca, ¿no? Eso reduciría algo que, insisto, es algo que viene de antes de la actual crisis, que tiene que ver pues con el hecho de tener ciudades exitosas que crecen, ¿no? O sea, si tú tienes una ciudad que pasa a duplicar su población, como ha sido Madrid en las últimas décadas, la área metropolitana, pues es lógico que se incrementen los movimientos pendulares, entre comillas, pero también sería lógico que pensásemos en, oye, ¿qué podemos hacer para que no haga falta moverse tanto?
Esa es la pregunta. ¿Qué podemos hacer? Jorge, pero si la gran ciudad expulsa a los trabajadores, ¿quiénes van a vivir entonces en ellas?
Yo es que creo, Pilar, que no es tanto que expulse a los trabajadores. Creo que hay tantos trabajadores y trabajadoras que quieren venir aquí, o estudiantes, que al final no cabe todo el mundo si no construimos nueva vivienda, si no construimos nuevos barrios, si no hacemos nuevas líneas de metro, si no hacemos que el cercanías funcione, porque la distancia importa tanto como la frecuencia y el tiempo, ¿no? Cuando hablamos de transporte público. La mayor parte de gente que está cubriendo esta demanda extra que comentaba no es gente que compre para invertir. En Madrid, en Barcelona, es gente que compra para tratar de vivir o que alquila para tratar de vivir o para venir a estudiar. O sea, al final lo que pasa es que las ciudades en España están siendo ahora más exitosas atrayendo gente que antes, y hacer honor a eso es construir.
Jorge, tú firmas un libro que se titula 3 millones de viviendas, cómo pasar de la escasez a la abundancia. ¿Este es el número clave? ¿3 millones? ¿Qué tipo de viviendas se necesitarían?
Yo siempre digo, Pilar, cuando me preguntan por el título, que es una provocación basada en evidencia. Basada en evidencia porque efectivamente, o sea, tú coges más o menos la cifra que acabo de dar y la extrapolas a futuro, que el INE lo hace, ¿no? Y te sale que más o menos pues vamos a crear 3.7 millones de hogares netos de ahora a 2039, ¿no? Entonces, claro, pues más o menos, yo digo, para provocar y para poner el foco en la necesidad de abundar más en la oferta, pues 3 millones de viviendas en 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de vivienda? Pues vivienda, lo primero y principal es, insisto, donde la gente quiere vivir, donde la gente ya está queriendo vivir, ¿no? Que son en estos núcleos metropolitanos que, insisto, oye, es una suerte que ahora Madrid atraiga más gente, o Valencia, mi tierra, atraiga más gente, ¿no? Para querer vivir, trabajar, estudiar aquí. Creo que deberíamos reconciliarnos con la densidad, ¿vale? En España hemos sido muy amigos de los barrios densos y vivibles. El Eixample en Barcelona es un ejemplo, en Madrid hay zonas de Chamartín que son densas y vivibles, en Valencia, en la zona de Blasco Ibáñez alrededor de la universidad también lo es. O sea, es importante construir en alturas, digamos, razonables, no debemos caparnos a los 4 o 5 plantas, sino, oye, se pueden hacer, y conocemos todos y todas barrios que son vivibles en 12, 14, 15 plantas con comercio local, con transporte público. Lo segundo es eso, bien conectada. O sea, es muy importante poner el transporte al mismo tiempo que desarrollamos el barrio. Y por último, mixtas en el origen de la promoción, ¿no? Y eso también lo hemos hecho bien en España. Fíjate que en los años 90 se creaban 250.000 de hogares, como ahora, al año, y se construían 250.000 de viviendas más o menos, en los 90, no en la burbuja de los 2000. Y en ese momento, una tercera parte, una cuarta parte de estas nuevas viviendas eran de promoción pública. Entonces, oye, tenemos una plantilla, ¿no? Yo creo que esa plantilla que ya hemos puesto en marcha es la que deberíamos reproducir, básicamente. Entonces, necesitamos que esté el sector público, el sector privado, todo el mundo empujando para cubrir este hueco que nos falta y que hace que efectivamente gente como Gerardo tenga que irse a Toledo, no porque quiera necesariamente, porque dice que está buscando piso en Madrid todas las semanas y que siga buscando piso desde Toledo en Madrid. Lo que tenemos que hacer es pensar cómo es esas nuevas partes de la Madrid metropolitana y cómo deben de estar de bien conectadas y podernos hacerlas ya.
Pues Jorge Galindo, sociólogo especializado en este tema, en la vivienda. Jorge, gracias por tu análisis y por estar con nosotros.
Gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.
Pues de bares va la cosa hoy con nuestros oyentes. Queremos conocer ese bar en el que tú llegas y te hace prácticamente, el dueño del bar te mira y te hace de psicólogo y ya sabe lo que te tiene que poner.
Te hace la ola.
Te hace la ola, te pone unas croquetas y un pincho de tortilla y se te pasan todos los males. Porque esta tarde aquí en la tarde de COPE vamos a conocer a Benito, que es el propietario del bar de la película Torrente Presidente, que se ha convertido pues en un lugar de peregrinación. En Madrid muchos curiosos van allí porque quieren conocer este bar ya de película, Rosa.
Bueno, y reliquia que tiene que ser ese bar, ¿no? Yo no he visto todavía la película, pero bueno.
El bar es un poquito reliquia, sí.
Por eso te digo que hay muchos bares tipo Benito.
Vamos a decir que es un bar retro, un bar vintage.
En el que te encuentras de todo,
que
¿no?
tiene los azulejos de antaño. Los que se llevan en los 80, los mismos.
Qué maravilla.
Los mismos.
Que parece que no ha pasado el tiempo.
Totalmente. Además, por eso Torrente, bueno, Santiago Segura lo ha elegido para su peli, claro.
Claro, bueno, si conoces bares así, nos lo cuentas. También hay tipos, hay dueños que si les caes bien te pone la tapa buena y si no, prepárate para los cacahuetes rancios, que eso también hay, ¿eh? Y bares que quizás no saldrán nunca en la guía Michelin, pero para nosotros tienen 3 estrellas.
Hola, gente. Pues mire, aquí en el puerto de Santa María yo entro en la mezquita, en la calle Luna, y están Abraham y Lola, que son los dueños, los jóvenes, estupendo. Y ellos saben lo que yo necesito con mi señora, yo me siento y ya tengo la copita de manzanilla y la copita de moscatel de mi señora, y saben prácticamente lo que vamos a pedir de primero, de segundo, lo saben todo. Son extraordinarios. La mezquita, no olvidarse de...
Bueno, ¿y ese bar, ese sitio donde celebraste la prueba del carnet de conducir o donde quedaste por primera vez con tu pareja?
Hola, buenas tardes, gente. Uno de los sitios que más me gusta en mi ciudad, en San Sebastián, es un bar de la parte vieja que está en la Plaza de la Constitución, y es ahí donde mi marido y yo empezamos a salir y nos enamoramos, así que a mí me encanta ese bar y siempre vamos ahí. Aunque luego por toda la ciudad hay un montón que me gusten, pero elijo ese. Feliz tarde a todos.
Mira, hay un oyente de mi pueblo que me manda un mensaje y me habla precisamente del bar de Paco, el que te decía yo antes. Dice que con el mismo palillo se rascaba el interior de la oreja y te cogía un donut. Y que su plato estrella era patatas con higadillas y veneno. Veneno picante, lo que te decía yo, que es que cómo rabiaba. En fin, y es que hay dueños que son bastante peculiares.
Gente, pues nosotros teníamos antes un bar aquí en el pueblo que era como de la familia. Te ibas a mediodía, siempre nos ha gustado a mi marido y a mí ir a tomarnos la tapa y la cervecita y estar un ratito allí de tertulia. Pero luego si llegabas por la tarde, el dueño estaba jugando al dominó y tú llegabas y decías, Manolo, por favor, ¿me das un café con leche? Y decía, toma, vete ahí al lado y tómatelo allí. Y se quedaba tan fresco jugando, no se movía de la silla.
Eso ya es confianza.
En ese bar por la tarde el cliente no siempre tiene la razón. De hecho, más bien es un estorbo porque interrumpes la partida del dueño. Pero bueno, ¿quién no ha pasado tardes enteras echando la partida en su bar de confianza, ¿no? A la brisca, al mus. De eso hablamos hoy, de tu bar de pueblo de toda la vida, en el 607-150602.
Y enseguida hablamos, ahí la que hay liada con la rodilla de Mbappé.
Madre.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Que desde la caída de Maduro no reciben petróleo de Venezuela, su único proveedor. Hay otros cubanos que no pueden más y que aprovechando la noche y la oscuridad muestran su descontento. Para descubrir la realidad de lo que está pasando en Cuba, nos vamos hasta allí.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Va, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, Iker.
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass. Disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo. Tu vino blanco de rueda.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Cómo ha podido pasar algo así? Es que nadie se lo explica. Bueno, la polémica está ahí y el lío se ha armado en el Real Madrid por la lesión de rodilla de Mbappé. Ayer Kylian Mbappé estaba en París en un acto publicitario en el que le preguntaron por la lesión de su rodilla izquierda que le ha mantenido apartado del terreno de juego durante unas cuantas semanas. El futbolista decía que había muchas especulaciones y que se encontraba bien, pero dejaba ver que había tenido que viajar a París para que le dieran el diagnóstico correcto de su lesión.
Se especula mucho. Se dicen muchas cosas que no son verdad. Pero estoy bien. Me he recuperado al 100%. Tuve la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando regresé a París. Juntos pudimos encontrar el mejor plan para volver al mejor nivel para la selección francesa y el Real Madrid.
Pues a raíz de esto, el periodista francés Daniel Riolo desveló que en el Real Madrid habrían cometido un error enorme al auscultar la rodilla equivocada al jugador francés. Es decir, el esguince era en la rodilla izquierda, pero se le examinó la rodilla derecha. Sobre este asunto vamos a hablar con dos de las personas que más saben del Real Madrid aquí en COPE, que son Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y Melchor Ruiz. Melchor, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
Miguelito, ¿qué sabemos hasta el momento de este tema? ¿Se podría haber cometido un error así de estas características? Porque realmente es que parece surrealista.
A ver, yo sé que esto parece absolutamente surrealista, incomprensible, pero esto ha pasado. Y la información de Daniel Riolo, cada vez vamos teniendo más detalles. Porque no solo hubo un error en el diagnóstico inicial, se examinó la rodilla sana, la derecha y no la izquierda, sino que Mbappé jugó 3 partidos en el mes de diciembre con ese diagnóstico erróneo inicial. Mbappé empieza a tener molestias el 7 de diciembre contra el Celta. En el siguiente partido, que es de Champions, contra el City, entra en la convocatoria, pero ni siquiera calienta. Y luego él también estaba enfrascado en superar ese récord de Cristiano Ronaldo como máximo goleador en un año en el Real Madrid. Completa los partidos contra el Alavés, contra el Talavera y contra el Sevilla, marcando 4 goles. Él se va de vacaciones de Navidad, empiezan a explorarle allí también. L'Equipe habla el 30 de diciembre de un esguince en la rodilla izquierda y el Real Madrid el 31 de diciembre, después del último entrenamiento del año, hace público su primer informe, su primer parte médico, en el que habla de esguince en la rodilla izquierda. Nico Mijic, que estuvo, es el jefe de los servicios médicos del Real Madrid, estuvo en una primera etapa en el club, de la que salió, y precisamente justo después de las vacaciones de Navidad, debutó en el Real Madrid-Sevilla el primer partido del año en enero de este año. Así que vamos conociendo todo eso, no que solo hubo un mal diagnóstico inicial examinándole la rodilla que tenía sana, sino que incluso llegó a jugar con ese diagnóstico tres partidos en 2025.
Melchor, ¿qué información manejáis que dicen desde el Real Madrid? No sé si han reconocido ya este error.
No, en el Real Madrid a estas horas no hay ninguna comunicación oficial al respecto. No suele ser habitual que la hagan cuando aparecen noticias de esta índole o de otra en los medios de comunicación, a pesar de la gravedad de la misma, por lo realmente extraordinario que parece. Hermetismo absoluto de momento. No sé si estarán tomando medidas, pensándoselo o no. Yo ya sabes que esta mañana te he explicado que yo, por supuesto, lo primero que hay que decir es que en todas las profesiones se cometen errores, en los médicos también, no será ni la primera ni la última, y desde luego no discuto la información de mis compañeros y mucho menos la de Miguelito, que lo que ha relatado es perfectamente así. Pero desde mi experiencia de haber tenido que sufrir o realizarme bastantes resonancias por cuestiones deportivas también, a mí me parece absolutamente increíble que se haya producido una cadena de errores, porque esto no solo es un error, porque todos aquellos oyentes que nos estén escuchando y que se hayan hecho una resonancia saben que primero el médico te pide una resonancia, tú vas a tu traumatólogo, vamos a hacerte una resonancia para descartar cualquier tipo de lesión, tú vas al centro, te hace la resonancia, te recibe un técnico y te dice, oye, rodilla izquierda, sí, pues ponte aquí, y te hacen la prueba en la rodilla izquierda. Es cierto que cuando te meten en ese cilindro, que es la máquina de la resonancia...
El túnel infernal ese, sí.
Sí, con ese ruido que te tiras ahí 15 o 20 minutitos, te dan los tapones para que no sea demasiado molesto. A pesar de que entres con las dos piernas, para mirar, aunque te miren solo una, porque estás prácticamente desde el cuello hasta los pies... Sí es cierto que si tú vas para que te vayan a hacer una prueba en la rodilla izquierda, esa te la acomodan, porque cuando te pide una resonancia, pues a lo mejor es más para ver también el ligamento interno, el externo, por lo tanto te giran la rodilla o no. Entonces, si se ha confundido el técnico, me extraña porque al paciente le pregunta, ¿es rodilla izquierda? Sí, rodilla izquierda. Y yo creo que si le preguntan a Mbappé, pues confirmaría eso. A partir de ahí, ese técnico ya no tiene nada que hacer que más que pasarle esas imágenes al especialista.
Al radiólogo.
Al radiólogo.
Que es el que
y el radiólogo ve las imágenes y hace un informe de lo que está viendo en esas imágenes y de lo que puede tener o no el paciente y lo traslada, en este caso, al jefe de los servicios médicos del Real Madrid, que lo que hace es ver ese diagnóstico y comprobarlo con las imágenes. Es que se haya confundido de rodilla, a mí es lo que no me cuadra en absoluto. O sea, es que la gente cuando salta la noticia, Pilar, lo que todo el mundo de a pie o que tenga más o menos experiencia entiende que es como el que ha ido al dentista que le quiten una muela, le han quitado la buena y le han dejado la mala. No es exactamente así. En ese protocolo ha habido no solo un error, si se ha producido como dicen, ha habido muchos errores.
Sí, claro, porque sí es verdad que cuando tú vas a hacerte una resonancia estás consciente y te preguntan, ¿no? Y para cerciorarse que lo que te van a hacer es así, lo que ha pedido el médico. Es verdad, es que no sabes dónde se ha producido el error, pero el caso es que la rodilla lesionada a Mbappé era la izquierda y le hicieron la resonancia de la derecha y estuvo jugando tres partidos. Nos dices, Miguelito, lesionado.
A mí lo que más me sorprende de todo ya no es que se equivocaran de rodilla al principio, que yo no soy médico y afortunadamente en mi vida me he hecho pocas resonancias, pero no debe ser habitual que te confundan la rodilla, ¿no? Aunque yo tengo amigos que se han metido en un quirófano para una operación de la rodilla derecha y le han acabado abriendo la izquierda. Y se han dado cuenta en el mismo quirófano.
Estoy operada de la rodilla y a mí me preguntaron, bueno, el informe del médico, primero vio que era la derecha y te pintan la rodilla derecha.
Gracias a Dios,
además,
es muy poco habitual, pero puede pasar. Pero a mí lo que más me sorprende es que desde ese diagnóstico inicial, es evidente que cuando el fisio en Valdebebas empieza a tratar a Mbappé, le está tocando la rodilla mala. La rodilla lesionada, la izquierda, no la derecha. Que pasen un par de semanas en las que, no hay comunicación entre el fisio que está atendiendo a Mbappé,
el
radiólogo que le ha hecho la radiografía y que esté dos semanas jugando con esas molestias. también una cosa, Mbappé quería jugar, Mbappé notaba que esa rodilla no estaba bien, pero él estaba enfrascado en el récord de Cristiano Ronaldo y él quiere jugar esos partidos. Nos sorprendió a todos mucho que, por ejemplo, jugara en Talavera, ¿no? Un partido muy fácil de Copa del Rey en el que él lo completa y mete dos goles. Él acaba el año marcando 4 goles y batiendo el registro de Cristiano Ronaldo.
Bueno, hemos querido consultar a algunos profesionales sobre este tema porque nos parece de verdad increíble que en el deporte de élite y en un conjunto como el Real Madrid se pueda producir esto. Vamos a escuchar la opinión del doctor Ignacio Varo, que es traumatólogo deportivo de la clínica Itios y que nos habla del protocolo previo que se sigue antes de realizar la prueba al paciente.
Parte de este protocolo es una entrevista con un cuestionario que se le realiza al paciente, donde se le pregunta cuál es el miembro, ya sea una pierna o un brazo o la rodilla, de la cual se va a realizar una prueba o se le va a intervenir quirúrgicamente. Y una vez que se ha hecho todo ese protocolo, pues se procede a la realización de una prueba diagnóstica, que puede ser una resonancia, y una vez realizada, pues ya se valoran estos resultados.
Sin embargo, el doctor José Tornero Aguilera, director de investigación de la Universidad Fit Generation en Andorra, sí que considera posible el error en los casos en los que no haya una buena comunicación.
En la medicina y sobre todo en la medicina del deporte existe lo que llamamos error de lateralidad. Es decir, existe una discordancia entre el lado sintomático del paciente, en este caso el jugador, la exploración clínica, la solicitud de la prueba y la interpretación final. Este tipo de error no ocurre porque la máquina falle, sino porque ha fallado la cadena de verificación de estos pasos que hemos dicho. Basta con que uno de estos pasos, la identificación del lado, la comunicación entre profesionales o la correlación clínica con la imagen, no esté perfectamente alineada para que se genere un diagnóstico, pues en este caso incorrecto o incompleto.
Bueno, pues ahonda en lo que apuntabas tú hace un momento, Miguelito, en lo de la fallo de comunicación, evidentemente.
Es, ya te digo, muy difícil de entender. Evidentemente no somos doctores y nos parece increíble lo que ha sucedido, más en un club como el Real Madrid. Todos nos podemos equivocar, pero bueno, afortunadamente para Mbappé la lesión no acabó en una lesión grave, aunque es cierto que se ha perdido 9 partidos y que ahora parece que ya por fin, después de viajar a Francia, después de pedir un segundo diagnóstico, todo ha ido mejor. De hecho, ya la semana pasada, aunque no fue titular en ninguno de ellos, Kylian ya tuvo minutos en Manchester contra el City, en el derbi contra el Atlético de Madrid el pasado domingo, y yo creo que esta vez sí, pues en el partido del sábado santo, sábado 4 de abril en Mallorca, pues ya será titular.
¿Está enfadado Mbappé con esta situación?
Sí, Mbappé está molesto, evidentemente no entiende lo que ha sucedido, y el club nos ha dicho en el segundo comunicado que sacó a principios de febrero que, bajo la supervisión del jefe de los servicios médicos, Nico Mijic, estuvo una semana en París buscando una segunda opinión con un especialista que es una eminencia también en rodillas, que trató en su día a Benzema, operó a Ibrahimovic, delantero sueco, ha operado a esquiadores que han sufrido graves lesiones, y a partir de aquí Kylian ha dado pasos al frente, ¿no? Pero el enfado de Mbappé era tremendo después de conocer todo esto, y al final pues ha buscado una segunda opinión, y afortunadamente, como digo, en año de Mundial, que ya sabemos que los jugadores de reojo a una cita tan importante están mirando, pues parece que definitivamente espanta sus dolencias y espera tener pues un final de temporada tranquilo, porque fíjate lo que se está jugando el Madrid, Pilar, ahora la vuelta del parón, ya cuartos de final de la Champions, la Liga con el Barça. El Madrid necesita a Kylian, que se acerca pues segunda temporada consecutiva a la cuarentena de goles.
Melchor, ¿ha habido alguna consecuencia en el equipo médico del Real Madrid tras conocerse esto? Porque se ha hablado también que se había despedido al equipo médico. No sé si esto está confirmado o
no. A mí no me consta que haya despedido al equipo médico.
Miguelito me dice también que no.
Puede haber habido algún cambio de algún miembro del equipo médico, como lo hay en muchas empresas. Como decía Miguelito antes, Mijic llegó ya para diciembre, después de lo sucedido, que ya había estado en anterior etapa, pero se dicen muchas cosas. Bueno, el propio Mbappé ha dicho que se escriben y se dicen muchas cosas que no son ciertas, incluso algunas mentiras. Yo sobre todo esto te digo, además de todo lo que te he contado ya, que menos mal que era un esguince, porque si llega a ser una rotura grave de un ligamento...
Podría tener una avería mucho más importante ahora, claro.
Sería tremendo, ¿no? Pero yo insisto, yo sigo sin... Es que eso, llámame incrédulo lo que quieras. O sea, me parece, además hemos escuchado a todos los especialistas que acabas de emitir sus opiniones, que es muy difícil que se produzcan tantos errores en esa cadena, ¿no? Y sobre todo, ahora, si se hubiese producido exactamente como dicen desde Francia, y como se ha comprobado desde aquí, desde Madrid, con Miguelito y de diferentes compañeros, pues habría que buscar un responsable, pero el responsable máximo es al final el último, el de mayor rango, pero evidentemente, si ha habido esos errores, han sido muchos los responsables, y entre ellos incluido Mbappé, porque si le han hecho una resonancia magnética de una pierna que no era la que le correspondía, insisto, a mí me han preguntado cada vez que he ido a hacerme una resonancia, 2 y 3 veces, si era exactamente esa zona, uh-huh, esa pierna, esa rodilla, y te la manipulan para que exactamente salgan bien las imágenes.
Bueno, cual... esto nos sirve para que todos estemos a partir de ahora, a raíz de la historia de Mbappé, si tenemos que ir al médico, vamos mirando todo lo que pone, ¿eh?
Imagínate si pasa esto con una cruz. Si pasa esto con Mbappé, imagínate,
claro,
Pilar,
si pasa esto,
vamos
con
a la seguridad
Mbappé,
social,
que es un hombre al que tenemos, al que tienen entre algodones, imagínate pues cuando vas a hacerte una prueba con la cantidad de pacientes que tiene la seguridad social, por ejemplo, que muchas veces están saturados y van a toda prisa. En fin, que es el tema, sin duda. La rodilla de Mbappé y el lío que se ha armado. Miguelito, Melchor, gracias a los dos.
A ti, hasta luego.
Un placer.
Un abrazo.
En la tarde de COPE, y cuando suena esta sintonía, eso quiere decir que se asoma por aquí Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Hoy otra vez como locutor de informativos.
Bueno, sí, la verdad es que hoy vengo un poquito culto. Hoy vengo de presentador de libros. Hoy vengo de crítico literario, porque hoy, querida Pilar, es el día de leer a Tolkien.
Ah, sí, el del Señor de los Anillos.
El creador de los polvos de Tolkien. No sé si lo... Sí, hombre, sí. El creador del Hobbit y el Señor de los Anillos. Y he dicho, ¿qué puedo? Como no sé absolutamente nada de este señor, o sea, igual soy la persona que menos sabe de Tolkien y que menos sabe del Señor de los Anillos y que menos sabe del Hobbit, digo, ¿qué leches voy a hacer yo con esto? ¿Sabes? Sí. Y he dicho, he estado estudiando y me he dado cuenta de que hay una similitud, pero prácticamente que no... Nadie puede discernir entre qué es un personaje del Señor de los Anillos de un medicamento. Entonces te he traído un juego.
Ah,
no hace
bien.
Falta que hayas visto la peli ni nada. ¿Las has visto?
Sí, y no son mis preferidas.
¿Verdad?
Me aburren un poco.
La verdad que es vaya truño.
Esas batallas interminables que dicen, madre mía.
Sabes que tienen muchos fans.
Ya.
Pero nos va a caer un hater,
sí,
pero
sí,
a mí me da igual porque
no
es que yo vengo hateado de casa.
¿Sabes lo que te digo, no?
Así que prepárate, Pilar. ¿Esto es un personaje del Señor de los Anillos o un medicamento?
¿Pilar? ¿Qué es un Meriadoc?
Un personaje de la saga del Señor de los Anillos.
¡Efectivamente!
¿Ah, sí? ¿Sí?
Es primo de Frodo y aventurero hobbit.
Uy, me encanta esta voz.
Es que le estás poniendo... ¿cómo se llama? Es que... Gandalf, ¿no?
Dumbledore. Pero ¿no? Ese es de Harry Potter. Gandalf.
Gandalf. Gandalf es del Señor de los Anillos, ¿no?
Pilar.
El de la barba blanca, ¿o no es ese?
Sí, Pilar.
Pues estás poniendo voz de ese.
Hija de García y de Muñiz.
Es de toda la vida.
¿Quién es Gingli?
Gingli es personaje también.
¿Es personaje?
Sí.
¡Correcto! Es un enano guerrero, hijo de Gloin. Pilar. ¿Conoces a Diclofenaco?
¿Y por qué se acopla hoy este micrófono? A ver, ese es...
Es de Jorge Manrique.
Sí, se acopla por la muerte de su padre. Efectivamente.
Diclofenaco.
Ese es medicamento, ¿no?
Para los dolores musculares, pleno. ¿Quién es Oseltamivir?
No tengo ni idea.
¿Es un personaje o es un medicamento?
¿Personaje?
Es un medicamento para la gripe.
¿Y cómo dices que yo le llamo?
Oseltamivir.
Pues podría ser uno de los que ha participado en una de esas batallas interminables.
Efectivamente.
¿Qué es Lord Satan?
¿Personaje?
Para nada. Un medicamento para la hipertensión y para proteger el riñón.
Empezó muy bien, esto se va complicando.
¿Qué es un Celeborn?
¿Medicamento?
Celeborn es esposo de Galadriel, dama de Lothlórien, sabia y poderosa. Jueguen en casa. ¿Qué es warfarina?
Eso tiene que ser un medicamento, la warfarina, que me duele el codo.
Es un anticoagulante.
La warfarina.
Voy a terminar con uno de mis personajes favoritos. ¿Quién es Davigratán? Davigatrán. ¡Davigatrán! ¡Frodo, no juegues con Davigratán!
Es que depende de cómo lo digas y la entonación que le des, claro. Me suena a personaje y me suena a medicamento.
Si dices Davigatrán.
Eso es medicamento.
Eso es medicamento, pero sí. Si dices Davigatrán.
Eso es personaje.
Es personaje. Entonces,
¿tú
es?
¿Cómo me lo presentas?
Da igual, quita la tilde, ponla lo que quieras tú.
Medicamento.
Efectivamente, un anticoagulante, que tienen todos nombres del Señor de los Anillos. Sí. Y con este divertido juego, queridos oyentes de la tarde de COPE,
Me llama mucho la atención las cosas en las que te fijas y reparas.
Sí, bueno.
Reparador, podría ser.
El reparador, el mecánico, hijo de Mordemort y de Parsival. Correremos las tierras muertas. No he visto ni una peli, no sé nada.
No sé. Hay gente que tiene mucha afición a las películas y se las ven una o dos veces.
Efectivamente.
O más.
Muchas gracias.
Yo me las he saltado también. Que, pues es verdad, Jimeno nos ha traído en su ranking pues esta curiosidad, este juego, porque hay personajes del Señor de los Anillos que perfectamente podrían estar en nuestro botiquín.
Bueno, y ahora mismo en los colegios hay niños que se llaman como medicamentos, Pilar.
¿Ah, sí?
Sí. Eurídice. La niña se llama Eurídice.
Pero por
Eurídice 500 suena a medicamento,
totalmente,
¿o no?
Tomar cada 8 horas.
Un besazo para todas las Eurídices.
Eso es. Jimeno y su ranking. Hoy con esto, con el Señor de los Anillos. Gracias, Jimeno.
Gracias, amigos.
Yo me quedo aquí dándote vueltas.
Matándote a vicios.
En esto no hay discusión. Hay bares que son mucho más que un lugar en el que poder tomarte algo. Son casi, casi tu segunda casa. Y de eso estamos hablando en esta tarde de miércoles. ¿Cuál es ese bar especial de tu barrio, de tu pueblo? Por las tapas, por el dueño, por el trato, por la decoración consolera, por los recuerdos también. ¿Cuál es ese bar de toda la vida, de toda tu vida? Rosa Rosado, buenas tardes de nuevo.
Pilar, hola. Bueno, pues ese bar donde el dueño te ve asomar por la puerta y ya está tirando la caña como te gusta.
Pues mi bar de referencia es una cafetería que hay en Santander, un sitio que parece que estás en tu casa, que se llama El Garbín. Llevo bajando a tomarme una cerveza o una Coca-Cola con mis amigos hace más de 20 años, donde les di la noticia de que estaba embarazada, donde nos contamos la vida y milagros, y allí nos acompañan el Tito y el Tete y su madre, la Tori, con una amabilidad y un servicio increíble, como si estuviéramos en casa.
Qué bueno, ¿eh?
Sí, esos bares de confidencia, ¿no?
Sí, porque al bar al final vas, lo que decíamos antes, el día que te encuentras mal, vas a aliviar las penas al bar muchas veces.
Sí,
el
sí,
día
siempre.
Que te encuentras bien, oye, hay que celebrarlo, ¿dónde? En el bar.
En el bar.
Al final, en lo bueno y en lo malo. Y la alegría que nos da cuando entras a ese bar de confianza, y eso, lo que decías tú ahora, Rosa, te están sirviendo la cañita como te gusta o te están poniendo el café como a ti te gusta por la mañana.
Desde luego, y además es el lugar ideal para soltar la lengua, que eso también viene muy bien en los bares y habla de todo.
Depende de lo que tomes, se te suelta más o menos,
bueno,
y eso es verdad.
Y ese bar que estás como en casa, tanto que dejar el plato limpio con un trozo de pan no es mala educación, es el mayor piropo que le puedes dar a los dueños, eso también te digo. Bueno, nos vamos a Albacete.
Buenas tardes a todos los oyentes. Pues en Albacete, el bar de lo que habláis es el Filo de la Navaja y se come espectacular. Es un bar como los de antes. Hace muchos años que lo fundaron los padres de los hijos que ahora lo llevan y es espectacular. Sobre todo os recomiendo, si venís, el bacalao rebozado. Un saludo a todos.
Pues qué rico, ¿no?
El filo de la navaja.
Qué buen nombre.
Tratándose de Albacete, pues tenía que tener el bar un nombre así.
Pues sí, además qué rico, digo, el bacalao rebozado, ese olor a churros o a plancha que te transporta directamente a los churros con tus padres. Esa época en la que no había ni móviles ni nada parecido.
Buenas tardes, gente. Los que somos de la era de los dinosaurios, todos tenemos un bar de referencia. Como no teníamos teléfono para andarnos llamando, ni mandarnos WhatsApps, ni nada de estas modernidades que tenemos ahora, teníamos un bar que era el punto de encuentro. Cuando querías encontrar a algún amigo o quedar con él, pues ya sabías, quedabas en el bar. En este caso, el nuestro era el Yamaki, en Santiago de Compostela. Buenas tardes.
El punto de encuentro, sin duda, el bar.
Eso me encanta.
Desde luego. ¿Dónde vamos? ¿Dónde quedamos? En el bar de siempre. O cuando entras y te pongo lo de siempre, fenomenal. Es como tu segunda casa.
Y no tengo nada que hacer, me voy al bar porque me voy a encontrar siempre con alguien.
Efectivamente. Incluso ese bar donde habéis probado el mejor almuerzo de vuestra vida.
Hola, ¿qué tal, gente? Yo tengo un bar predilecto en el barrio de exposición, cerca del estadio de Mestalla, aquí en Valencia, que era el antiguo bar de los Yayos. Ahora Zarzo, tal. Y es que hacían una tortilla de patata con, atención, trozos pequeñitos de longaniza, chorcito, bacon, panceta, morcillita, trozos chiquititos dentro de tortilla, un poquito de pan, de alioli en el pan y ya está. Y si no iba al mes a almorzar 4 o 5 veces, no iba ninguna. O sea, un espectáculo.
Buenas tardes, gente.
Qué bueno.
Que te basta con el taburete, una servilleta de esa que no limpian, pero tienen el logo del bar y ese bocata de tortilla.
Qué bien definido, me gusta.
Bueno, barrios de tu vida, en el 607-15, digo bares, en el 607-15-0602.
Y hablando de bares, enseguida estamos en el de Torrent, el bar de Benito.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ey, tú. En Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ey, tú. En Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Que la persecución no tenga la última palabra. En Nigeria, miles de comunidades cristianas viven marcadas por el miedo y la violencia. La Iglesia te necesita para llevar esperanza a los cristianos perseguidos. Sana Nigeria, con ayuda a la Iglesia necesitada. Llama al 917259212 o dona en sananigeria.es.
Aquí el de... deporte se vive
y se debate.
Me parece increíble el rendimiento de Courtois. Creo que estamos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Igual no solo del Real Madrid.
Claro, de la historia del fútbol es el debate.
Yo creo que si en el año 22 se hubiera roto esta ley no escrita de no darle un balón de oro a un portero, no hubiera pasado absolutamente nada. Se da la circunstancia de que tenemos ahora mismo un nivel de porteros en España.
Unísimo, Raya y...
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.